Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, otro podcast más. Llevamos 40 con este, ¿eh?
Ojo. Es que tú eres optimista, yo siempre pienso, otro podcast menos.
Bueno, sí,
esto vaso es... lleno, vaso vacío.
Sí, sí, esto es
equilibrio, yin-yang, muy Karate Kid esto.
Según cómo lo quieras ver, sí, sí, yo es un podcast más, tú un podcast menos. Yo creo que esto es el, vamos, estamos en el comienzo de nuestra carrera de podcasteros. Yo creo que nos quedan todavía muchos más, estoy convencido.
Muy bien.
Pues, una pregunta, Juanma. ¿Qué es lo más extraño que has visto por la ventana, desde la ventana de tu casa?
Vale, por una ventana, ¿no? Porque eso
sí, es una cosa. De tu casa bastante... o de cualquier otro sitio, sí, sí, claro, claro.
Vale, pues bueno, lo más extraño que he visto por una ventana no es exactamente extraño, pero es algo muy parecido a lo que ve el protagonista de nuestra película de hoy, que es una señora. Poca ropa o ninguna, paseándose por ahí tan tranquila, pensando que no había ninguna mirada furtiva. Yo prometo que estaba de paso por ahí. No...
esto es verdad, no te lo estás inventando, es así.
Es verdad varias veces.
Muy bien. Pues yo lo más extraño que he visto es, bueno, sí, por la ventana de los vecinos de enfrente, una pareja que eran naturistas y se tiraban todo el día en pelotas. Eran unos universitarios que estaban todo el día en bolas. Tendían la ropa en bolas.
No universitarios.
Sí, 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 eran unos cachondos. Y luego, así cosas así bizarras, una vez yo creo que lo he contado, un verano, con las ventanas bajadas, las ventanas abiertas, lo típico que hace mucho calor y abre las ventanas, vi un gato que llevaba una rata en la boca, que la rata era más grande que él. Y el gato iba tan pichi mientras la rata pegaba unos gritos así, horribles. Ahí,
estaba todavía viva.
Y todavía viva, intentando ahí pues zafarse del gato, y el gato todo pichi en la boca, con la rata gritando como una histérica.
Fíjate.
Es lo más friki que he visto yo una noche de verano, sí. Por la ventana.
Faltaba la voz en off de Félix Rodríguez de la Fuente ahí.
Sí, sí.
Gato vivo, rata. Bueno.
Bueno, pues empezamos, ¿no?
Venga, yo creo que sí.
Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues ya está. Hemos abierto la ventana y vamos a ver qué pasa, Juanma.
Vamos a ver qué sale. También os aconsejo poner el ventilador, aunque ya no hace tanto calor, porque la película que se viene hoy es calentita. Y como tal se vendió en su momento, en el ya lejano año 84.
84, no ha llovido casi. Hace 36 años del estreno de esta peli. Se cumplen ahora en octubre, noviembre, el estreno de esta peli, 36 años.
Fíjate, yo en el 84 todavía no me había quitado el pañal.
Yo sí, pero vamos, era un chaval, era un crío. Tenía 7 años. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos un audio por ahí, que nos ha dicho Poveda que tenemos un audio de José Torres.
José así Torres. Que además nos lo mandó hace días, y como somos unos dejados, lo ponemos ahora.
Somos lo peor, pues no sé cuántos días después lo ponemos. Así Venga. Que dale al play, Poveda.
Buenos días, Dani. Buenos días, Juanma. Soy José Torres y os quiero dar las gracias por vuestros podcasts, por vuestros vídeos, por todas las intervenciones que nos alegran la vida a los cinéfilos. También por el pequeño homenaje que hacéis con vuestro título a una de las grandes parejas del cine, como es Bud Spencer y Terrence Hill. Yo estoy con Dani. Creo que Holly Gennaro le puso los cuernos a John McClane. Y tengo una pequeña sugerencia. Después de hacer un podcast nudista, creo que tenéis que hacer un episodio entero de Par Impar corriendo para hablar de la carrera de Tom Cruise.
Ah, bien.
Muchas gracias por todo.
Gracias a ti. ¿Sí?
Sería un poco como el plano de Zeus y McClane corriendo con las Torres Gemelas detrás en La Jungla 3, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, sí, sí. ¿No? Eso podemos hacerlo. Si un día quedar y nos grabamos con el móvil y a ver qué sale. Puede ser que pueda quedar chulo.
Sí, bueno, que nos grabe Poveda, aunque él no puede correr, con lo cual, un poco difícil, ¿no? Podríamos comprarle una sillita.
Sí.
De ruedas.
Sillita. Sería divertido.
Mira, me dice Juanma, aléjate del micro, que saturas. No, Poveda, no es porque esté cerca del micro, es que yo saturo por lo general. Pues otro comentario.
Vale.
Otro comentario de Isa Ollavillar, que nos ha escrito bastantes líneas. Muchas gracias, Isa. ¿Las leo, Dani?
Sí, léelas, vale, bien.
Nos saluda, hola de nuevo, amigo, ya de vuelta al pueblo y por fin, claro, todos acabamos las vacaciones. Todo lo bueno se acaba, Dani, ¿ves?
Sí.
Es que el vaso medio vacío siempre. Bueno, he terminado de escuchar los podcasts que me he perdido al no tener señal. Siempre tan interesantes y entretenidos, aunque no parecen tan largos cuando se oye uno a la semana. A mí me gustaría hacer más de uno a la semana, pero madre mía, yo podría morir ya en el intento, ¿no, Dani?
Sí, nos da un parraque.
Sí. Acerca de La Gran Huida, la película que hicimos con Dennis Quaid hace unas semanas en sesión doble con El Aparecido, la de Charlie Sheen, ya la había visto en BOM. En BOM TV, por cierto, echan una barbaridad de películas random, absurdas, que es para, vamos, sintonizar BOM TV como la nueva primera cadena. Pero como ya os sugerí hace tiempo, estaría bien que hicierais Demolition Man. Demolition Man, Isa, está prevista y yo creo que el invitado que tuvimos con el especialista, Carlos Morcillo Mira, de la revista Imágenes, estará encantado de volver. O sea que pon unas semanas para variar un poquito el estalonismo de este podcast.
Claro.
Y caerá Demolition Man con toda seguridad. Nos dice que no ha podido ver Origen. ¿No has visto Origen todavía, Isa? Madre mía. Bueno, te perdonamos, ¿eh? Pero bueno, tienes que verlo.
Está en un montón de plataformas, o sea que está,
sí, bastante está fácil en Netflix, verla. En Netflix la he visto yo ayer mismo puesta ahí esperando.
Sí.
Ya que alguno de vuestros invitados sugirió que habléis de comedias, os propongo Top Secret, que no sé si la catalogaréis más de parodia que de comedia. Bueno, tanto da, es lo mismo.
Sí.
En todo caso, es muy divertida. O El Club de los Cinco, aunque sea menos comedia. Espero que hayáis tenido buenas vacaciones, hayáis descansado. Muchas gracias, Isa, que nos escribe desde Alpuente, Valencia. Pues todo bien, Isa, lo de Demolition Man concedido y lo de Top Secret, pues mira, sí, hace tiempo que no hacemos una comedia. Podríamos llamar a nuestros idiotas del método que salieron en un par de podcasts anteriores nuestros, todos los dedicados a comedia, ¿no?
Sí. Sí, por ejemplo, vamos, el Top Secret es yo creo que es territorio idiotas del método. Bueno, que idiotas del método tocan todos los palos, ¿eh? Nos hemos encasillado nosotros en comedia, pero ellos son capaces de hacer cualquier cosa.
Sí, pues mira, en próximas semanas haremos una comedia, yo creo que toca, ¿verdad?
Sí, toca, sí. Además nos lo han sugerido también por Twitter, sí. con una encuesta muy divertida.
Sí. Siempre teniendo en cuenta que al final hacemos lo que nos apetece,
que nos
la última hora, pues lo posponemos, pero bueno, no pasa nada, acabaremos llegando, ¿eh?
Sí.
Fijo que sí, muchas gracias a todos por los comentarios. ¿Y leemos alguno más, Dani?
Pues sí, leemos alguno de Apple Podcast y de iVoox. Mira, por ejemplo, en Apple Podcast, Manu Gálvez pone Los Labrados Sevilla, pone Me parto con vosotros, sois maravillosos, os escucho una y otra vez. Hombre, muchas gracias, Manu Gálvez. Y luego, pues es el último que tenemos, porque el anterior es el que dijo esto de Michael Bies, mi Dios y Juanma González, mi pastor, nada me
ahí
falta.
Está.
Así que...
ahí está. Eso me gustó ese comentario. Bueno, hay un montón de comentarios en iVoox, porque hay que decir que el podcast de Origen que hicimos con Gonzalo Contreras la semana pasada ha funcionado especialmente bien.
Funciona muy bien, sí.
Ha funcionado muy bien y ha gustado mucho. O sea, todas las críticas han sido positivas, salvo una que ha sido demoledoramente negativa, pero todo lo demás bien. Así que bueno, tenemos comentarios de Uge, date por leído, Uge, que lo hemos leído. Antonio Esteban, por supuesto, nuestros habituales en Twitter. Un abrazo a todos. Seguid ahí dándonos la murga, que algo podréis influirnos en la película elegir. ¿Eh? Os tenemos en cuenta, aunque no lo parezca.
A mí me gusta el de Babuska, el que veo aquí, pone, sin lugar a dudas, ¿sí? El mejor podcast que habéis hecho. Muy bien esto de que no estéis de acuerdo con una peli. Se aprende el doble. Y dice, joder, lo de coletas, ratas y jotía, se me ha saltado la mascarilla del descojono. Sublimes, enhorabuena, de verdad. Más podcasts de este estilo. Bueno, la verdad es que no, los podcasts salen pues como salen. Quiero decir que tampoco tenemos un guión mínimo, pero luego estas cosas de verdad, de coletas, ratas y demás, y las cosas que nos ocurren es que se nos ocurren en el momento, no tenemos nada planeado. O sea,
sí. De hecho, lo de coletas, ratas era una repetición de una broma planteada en el anterior podcast, era una corregida y ampliada.
Sí.
Sí. Es que, chicos, la verdad es que como Dani es cámara y yo me paso el día redactando, al final llegamos al podcast alegres de la vida, de que esto es nuestro rincón, nuestro sitio donde mandamos, pero también llegamos a veces... por los pelos,
Por los pelos. Yo llego hoy a hacerme un test rápido que me exigen, sí, para ir a grabar una cosa. O sea,
sí.
Y estamos,
sí,
así. Y Juanma, no he calculado, no sé cuánto tiempo llevamos sin vernos tú y yo en persona, face to face.
Desde marzo, fijo.
Desde marzo no nos vemos las caritas. O sea, esto para que la gente se haga una idea de cómo hacemos los podcasts. Sí, sí, hablamos por teléfono, nos mandamos WhatsApp y tal, sí, pero no tenemos, o sea, no nos vemos. No nos hemos visto, sí, desde hace muchos meses.
Sí, 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 sí. Ni a nuestros invitados, que normalmente eran presenciales y nos sacábamos, sí, fotitos con ella y tal, para presumir de pelazo y de paquete. Y bueno, pues en fin, eso de momento se ha perdido. Espero que de aquí a 3-4 meses.
Esperemos.
Esperemos que pueda ser. Y bueno, sin más, vamos a decir la película, que a lo tonto no lo hemos dicho.
Sí. Body Double.
Body Double. Cuerpo. O madre doble mía. Cuerpo, o doble de cuerpo.
Doble de cuerpo, sí, claro. Mucho,
y que es una película de Brian De Palma, lo cual significa automáticamente que la has elegido tú.
Sí, y vamos a hacer otro podcast, que al final lo haremos en breve, por problemas técnicos, y entonces, como Brian De Palma cumple en breve, la semana que viene, el 11 de septiembre cumple, vaya día también para cumplir años, cumple 80 años, pues qué mejor homenaje que elegir una película y hablar de él y de esta peli, que para mí es una maravilla. Es Brian De Palma de la enésima potencia, sí, sobre cuerpo. O sea, que...
La verdad es que sí, es redonda la película. Fue, como suele ser norma en este podcast, absolutamente vilipendiada en su época.
Fue masacrada, de hecho. O sea,
masacrada, la... o sea, el especialista es Casablanca comparada con Doble Cuerpo, sí, con lo que le hicieron los críticos en esa época, salvo Roger Ebert, según he leído en un buen artículo por ahí, bastante fácil de encontrar, que sí que vio la película... su intríngulis, su sentido, el mítico y fallecido crítico cinematográfico Roger Ebert, que estaba con Gene Siskel haciendo sus críticas de películas y tienen, bueno, yo creo que les hemos copiado a nuestra pequeña escala el concepto de To The Movies, que era su programa de televisión, lo hemos copiado en podcast, porque ahora ¿quién va a pagar por un programa de televisión de dos tíos que van engordando con el paso de los años hablando de películas?
Ya,
bueno, sí, nosotros tenemos los vídeos de YouTube, pero no es lo mismo. Bueno, el caso es que fue de los pocos a los que gustó, y la película creo que duró una semana en cartel. Pero así.
Duró, o sea, duró poquito. No, yo tengo la sensación que en Estados Unidos no duró nada, pero por lo que sea, yo creo que en Europa, en Francia principalmente, creo que también, claro, en España, en sitio, la película aguantó más, porque ya sabes que aquí en España, bueno, en Europa nos mola el jacarandeo, o sea, nos mola el sexo, sí, y si encima si hay sexo y violencia, pues nos mola todavía más. Y yo creo que aquí sí que funcionó más o menos bien. Pero vamos, en Estados Unidos es que la masacraron, es que la enterraron según se estrenó.
Sí.
A Brian De Palma en los 80 se le dieron muchísimos, muchísimos palos, se le tenía muchísimas ganas, no sé muy bien por qué. Y esta película se le dio estopa, pero en especial. O sea,
le tenían ganas por todas sus películas anteriores, pero luego se dio la circunstancia de que su anterior película, inmediatamente anterior a Doble Cuerpo, en el año 83, fue nada menos que El Precio del Poder.
Que también se le dio, tampoco triunfó, tampoco en su momento tampoco fue un éxito esta película.
Pero vamos, que era como una gran producción de Brian De Palma, que aunque no rindió económica ni críticamente... aumentó el debe que tenía este tío con la crítica también he leído que se firmó un contrato con Columbia por 3 películas, la primera esta, y una vez que esta se estrenó, los de Columbia le dijeron, mira muchacho,
hasta nunca,
no, y no volvió a hacerlas, no hizo más de ese contrato. Obviamente siguió trabajando Brian De Palma. Todavía le quedaban unas cuantas
grandes películas. Ahora mismo estaba en el ecuador de su... Yo creo que del éxito de su carrera. Yo creo que estaba ahí en el momento de... En un momento, en un impasse, porque Brian De Palma tiene varios impasses a lo largo de su carrera, de grandes éxitos y grandes leñazos. Y curiosamente que cuando se metía los grandes leñazos, luego el tío resurgía. Porque se metió el leñazo con Doble Cuerpo, luego hizo la de Wise Guys, que fue una comedia que no vio nadie. Aquí en Europa casi está totalmente desapercibida, pero es que luego vino Los Intocables, que se fue como, claro, de repente pepinazo y para arriba.
Sí.
De esos va alternando mucho Brian De Palma, éxitos, fracasos y sobre todo proyectos personales con encargos. Esto es muy curioso, ves su filmografía y ves películas en las que pues vuelve a ahondar en sus obsesiones, en su rollo hitchcockiano
y sexual
sobre todo, sí, lo de Hitchcock es una excusa para luego hacer lo que le da la gana.
Sí.
Y luego ves películas de encargo que son puramente de encargo, que son películas que no se le han ocurrido a él, simplemente pues son, y llega una productora, llega alguien y dice: venga, que Brian De Palma, que tiene buena mano, nos haga esta película. De esas hay un montón. Sí. Y curiosamente, esas películas que son encargos también son muy buenas. O sea, son películas que están hechas con ganas. O sea,
sí.
Es un tío curioso.
Es que una cosa es que Brian De Palma es un autor con un dominio técnico apabullante. De modo que si tú le das una película de Tom Cruise, Misión Imposible 1 es suya, gran éxito donde los haya, pues te la va a hacer muy bien. Le va a dar su sabor. Quizá menos, quizá más, eso ya es otra cuestión, pero tiene un dominio técnico que el tío se va a meter en fregados importantes y te va a dar espectáculo. De hecho, Doble Cuerpo es una película que tiene unas cuantas soluciones bastante vanguardistas, incluso para dentro de su relativa modestia a los ojos de un espectador actual, ¿no? Básicamente es un tío siguiendo a una tía durante la mitad de la película. Pero bueno, que tiene un cambio de marcha brutal a la mitad y también combina tonos diferentes con mucha desvergüenza. Desvergüenza si no eres Brian De Palma, claro, si no sabes funcionar como él o no quieres hacerlo.
Él, sin ninguna vergüenza, te pasa de una especie de thriller erótico, te pasa al terror directamente y luego se pasa a la comedia en la misma película, pero en cuestión de media hora. Sí. O sea, a mitad de la película, cuando ha ocurrido lo que ocurre, el crimen ese terrible, de repente la película pega un giro monumental y se convierte casi en una comedia, porque la aparición de Melanie Griffith lo aligera todo muchísimo y a partir de la película es el descojone. O sea, es muy
y además,
divertida.
Marca ese brutal asesinato que es digno de Viernes 13, de una película slasher. Es decir, ríete tú de... Ahí hay una maniobra muy similar de Palma a Psicosis, de Hitchcock, ¿no? De fracturar la película en dos y cambiarte las tornas, ¿no? Y es como una fusión de Vértigo por la cuestión de las mujeres, ¿no?
Sí.
Con Psicosis, aunque sea en esa nota, en esa puntuación estructural de la película, de que hay un gran asesinato a la mitad, en donde te liquida la que va a ser la coprotagonista o protagonista de la función, ¿no? Y te la liquida como en una película de Viernes 13 de los 80. No ya a machetazos, es que la taladra. La taladra al suelo a la mujer,
vaya,
una escena brutal.
Sí.
Es una escena muy bestia, sí.
Realmente, De Palma en esta película es la que hace el gran remix de Hitchcock, porque hay otras películas que sí que tienen influencias de Hitchcock y son evidentes, directamente son como una especie de remakes. Tú ves Fascinación y es evidente que es como una especie de remake o vuelta de tuerca de Vértigo. Ves Vestida para matar y es Psicosis, o sea, clarísimamente, no hay ninguna duda. Y ves en otras películas que hay escenas tomadas, momentos así muy concretos. Bueno, ya no te digo En nombre de Caín, que es otra película que es un delirio total. Pero es que en esta las evidencias, o sea, las referencias son tan, tan evidentes. Reconoce las películas perfectamente, que es muy curioso que lo haga con tanta desvergüenza. Porque vemos que efectivamente es Vértigo, porque hay el juego este del equívoco de jugar con el doble de cuerpo, con la personalidad de dos personajes, ¿no? Saber que hay un doble por ahí que lo cambia todo. Luego es La Ventana Indiscreta, porque el tío no deja ser un voyeur que mira por la ventana de su apartamento.
Sí.
Luego tienes el efecto de Psicosis, efectivamente, de cargarse a una de supuesta protagonista de la película a mitad de la película, justo a la mitad. O sea, cuando llega, no llega ni una hora, se la están cargando.
Sí.
Pero es que luego también tienen momentos de crimen perfecto, incluso también.
Así, claro, sí, cierto, sí, es verdad.
Sí. Tiene como cuatro o cinco películas de las reconocidas de Hitchcock y el tío le mete ahí, hace una Turmix ahí, coge la Thermomix y te sale esto. Me parece maravilloso.
Lo bueno es que le sale natural. Realmente
claro.
Tiene tan, tan interiorizadas que el cine de Hitchcock para Brian De Palma es su mirada a la vida. Entonces, por eso, es natural, es... No suena una imitación barata, sino que realmente le sale sincero. E incluso ese aspecto indisimulado de simulacro, de película falsa, él ya te está avisando desde el principio de que esto es cine dentro del cine, en el sentido de que el protagonista, el Mirón, es un actor fracasado, y al principio no puede llevar a cabo su escena porque tiene claustrofobia. Ese es el trauma inicial de la película, ¿no? Que se parece mucho al de James Stewart en Vértigo.
Vértigo, ¿no? Claro. Exactamente lo mismo, sí, claro.
De repente pues se empieza ahí a darle vueltas todo cuando se mete en un sitio oscuro. Y yo creo que también se lo lleva al ámbito sexual, ¿eh? Yo creo que debe de ser una metáfora de que este hombre es incapaz de rendir sexualmente. Estoy seguro de que es eso, de que hay algo de ahí.
Sí,
ya que tú eres amigo también de sobreinterpretar, yo creo que esa es la sobreinterpretación de la película en ese sentido sexual.
Sí, puede ir por ahí, sí, desde luego. Bueno, en Vértigo, las dobles lecturas que había es que efectivamente James Stewart tenía un problema de impotencia.
Sí.
Es una de las lecturas. Exacto. Y aquí también se puede...
Exacto. Un tío que no puede actuar, vaya problema de mierda, ¿no? Es que no puede, es que no funciona en la cama, y tratándose de una película abiertamente sexual donde los símbolos fálicos están desde el segundo uno de película, comprando un perrito, que sale la salchicha metida en los panes, ¿sabes? El local.
Me encanta el momento al principio de la película, que va el tío todo happy en su coche ahí, con esa, con la pantalla, con la retroproyección detrás en el coche ahí, que son muy de películas antiguas. Llega el tío, se paran, muy fake, porque la película tiene muchísimos fakes para indicarnos constantemente de que todo es falso. Claro. Y cuando llega al puesto de perritos, fíjate, o sea, lo que tiene él pensado como darle una gran sorpresa a su novia...
Es comprarle un perrito caliente.
Es comprar unos perritos calientes. O sea, fíjate qué tío más echado para adelante, ¿no? Fíjate qué sorpresa, un perrito... Y llega a su casa, se encuentra a su novia, que es Barbara Crampton, nada más y nada menos, que se está tomando otro perrito, pero más caliente todavía, claro. O sea...
Sí, se lo está ya tomando entero, sí.
Se lo está tomando entero.
Sí, de hecho, es que la propia escena del tío comprando los perritos en una tienda de perritos calientes que consiste básicamente en una salchicha de plexiglás metida en dos panes, es decir, que realmente te está sacando un primer plano de una penetración. En realidad el plano comienza con un perrito que va volando hacia la boca de una mujer, porque es el novio, hay unos tíos que han comprado ya un perrito y el novio se lo está dando a su novia, le está metiendo la salchicha en la boca justo antes. Es decir, Brian De Palma te está lanzando una serie de indirectas que son bastante directas sobre el sentido sexual de esta película. Esto es el minuto primero de la peli.
Lleva dos minutos, lleva tres minutos de película. Sí.
Después de ese logo de Columbia, por cierto, muy chulo, silencioso, antiguo, no hay música.
Me encanta. Sí. Otra cosa constante también en las películas de Brian De Palma, que es esta, o sea, que es como muchas otras, es que desde el minuto uno hay como una especie de dejarte bien claro que lo que vas a ver no es verdad. O sea,
es un artificio.
Es un artificio. Lo vimos en Misión Imposible, la 1, la escena del principio.
Cierto.
Es un artificio. Es lo que está viendo, es un artificio. En Vestida para matar, todo es un artificio. En Snake Eyes, que es una película también, otra de la película que con el paso del tiempo ha cogido más valor, vemos que todo, absolutamente todo, es un artificio. Todas las películas de Brian De Palma están construidas alrededor de un artificio, de alguien que crea una ficción para que alguien se la crea. O sea, esto es así. Y es una constante prácticamente en las grandes películas de Palma, las más reconocidas que vemos que está, digamos, su sello, eso suele estar. Y aquí está desde el minuto uno que te están enseñando, que parece que estás viendo una película que está empezando, una película de terror.
Sí.
De hecho, la tipografía, las letras que aparecen son como de película de terror. Porque
Y descubren esas letras ensangrentadas que se van quitando y te descubren las grafías mucho más modernas para la época de los 80, con los nombres, ¿no? Pero ya hay una duplicidad, ¿verdad? Sí. En los títulos de crédito, en cómo se va desdoblando el propio título de crédito, y además eso ya te propone un viaje cinematográfico, porque las letras que aparecen primero son como letras ensangrentadas de película de terror de serie Z antigua.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y las que descubren son más modernas, son una tipografía más amenazante, más sobria, más...
Sí, pero también más asépticas, es decir, que has visto en 200.000 películas, o sea, tampoco son muy, muy reconocibles. Sí. Y está bien porque de momento empieza y te mete ese jump scare inicial con un golpe de música, con el vampiro que se despierta y mira a cámara, que si no estás preparado puedes pegar un susto. Sí. Y de repente en el siguiente momento es... algo totalmente ridículo, y es que estamos dentro de una película y el actor se ha quedado paralizado y no se puede mover. Se queda el pobre ahí con esas pintas que tiene tan ridículas, con el pelo teñido de la peluca rubia, con los tatuajes, que lleva una pinta de como de vampiro kinky, no sé. Y se queda mirando a cámara directamente y no se puede mover. Y de repente te cambia el tono de lo que estás viendo y vemos que todo es una ficción. O sea, que lo que estamos viendo es un rodaje de una película.
Sí.
Me parece una idea de inicio de sensacional. O sea, muy típico, muy típico de Palma. Y luego va más allá, porque luego encima, para meterte el título de la película, te mete vemos un fondo como de un plano de un desierto, ¿no? Así como una especie de... Sí, es un plano fijo de un desierto.
Que también es un escenario que de repente se está llevando...
Y de repente vemos que son dos tramoyistas que lo están llevando, forma parte de un escenario, forma parte de un fondo de una película. Y te vuelve a engañar como diciendo, te está diciendo constantemente, ojo, que esto lo que vas a ver... No, es mentira, todo es mentira.
Esto es una película, es una apología del cine y de una visión personal de la realidad, ¿no? Digámoslo así. Luego también sorprende el romanticismo perverso de la primera mitad, en la que este Mirón básicamente va siguiendo a la chica con la cual se obsesiona, la chica que se desnuda presuntamente ante su ventana, ¿no? Y que él ve por el telescopio, pero que es un punto de vista bastante romántico a un hecho, pues bueno, con una cierta maldad, un poco siniestro, ¿no? El seguir a la chica. El que él trate de salvarla, al final, pues no deja de ser también un poquito excusa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una excusa que bueno, la película aborda con sinceridad también, no te trata de engañar al respecto, de que el tío es bastante creepy, nuestro protagonista.
Pero que
él trata de hacer romance con eso, y luego te mete una sección de slasher sangriento y gore, y luego la película se mete en el mundo del porno, en el sexo duro, sin ningún tipo de vergüenza, con lo cual menudo viaje. O sea, es un tripi de hora y media, doble cuerpo, pero
me hace gracia lo del romance, porque efectivamente la intención de Palma es meterle ahí un rollo de romance, una historia incipiente entre dos personajes que supuestamente puede surgir algo entre ellos, ¿no? Y lo que me hace gracia es la manera, o sea, el punto de vista romántico que tiene de Palma de todo eso, porque es súper kitsch, o sea, súper... incluso tirando un poco a cutre, porque en el momento en el que ellos se encuentran y empiezan a darse el lote en el túnel, o sea, está resuelto de una manera súper chusca, pero muy graciosa. Pero lo curioso es que De Palma no tiene ninguna intención de que sea graciosa esa escena. O sea, él piensa, cuando lo rodó, pensaba realmente que eso era romántico. Fíjate, en el momento que ellos empiezan a dar el lote en el túnel, la cámara empieza a girar y vemos que el fondo de repente es falso de nuevo, claro, es una retroproyección. Él está convencido de que eso es una escena romántica. Y me hace mucha gracia porque dice... Él, con el tiempo, mucho tiempo después, se dio cuenta que eso no funcionaba, fallaba, porque él estaba totalmente convencido que su personaje era serio. Entonces, las proyecciones que hubo en Estados Unidos, el público se reía del personaje. Entonces, él dijo, cuando tu protagonista, tú te lo tomas en serio como director, y ves que las proyecciones de las películas, el público se ríe de él, es que algo has hecho mal. Pero, curiosamente, este intento fallido de Palma, al final, con el tiempo, se ha convertido en un éxito, porque al final ese personaje, del que te ríes desde el minuto uno, acaba siendo un personaje muy carismático. Aunque sea un sosera, si sea un tío que no tenga mucha iniciativa y siempre vaya a remolque absolutamente de todo, y que ves que le falta sangre, al final es un personaje recordable. O sea, no es un mierdecilla sin más.
En el sentido de que él también es una víctima, es un hombre desesperado en busca de amor, Y ella también, en realidad. Habría que hablar un poco de cómo en este centro, toda la escena del centro comercial y la playa, en donde el bueno y el malo van siguiendo a la chica, hay un doble seguimiento de este objeto de deseo. Bueno, lo primero, en cómo reduce a esta mujer, digamos que la objetualiza un poquito de una manera diabólica, ¿no?
Es un objeto sexual sin más, sí, claro.
Exactamente, es un MacGuffin. Y yo creo que él lo aborda con valentía, es decir... Quizá ciertas cuestiones contemporáneas no estaban entonces tan en boga, y él tiene la libertad de objetualizar este personaje, que luego, bueno, en algunos momentos lo dignifica, ¿no? Ella es una víctima abandonada por su marido y que va a ser asesinada por él, ¿no? y que no deja de ser una historia trágica la que alberga. Es decir, este personaje da pena en el mejor de los sentidos posibles. Es una tragedia lo que le ocurre, pero también es cierto que es un MacGuffin cinematográfico. Sí, nada porque... te prepara para el golpe de efecto que le van a montar a la pobre muchacha poco después y que evidentemente no merece. Pero bueno, ambos tienen este aspecto de víctima de que lo hacen todo por pena, ¿no? Un poco es un polvo por pena lo que al final ni siquiera llegan a echar.
No llegan a echar, sí. Es curioso porque efectivamente el personaje que es Deborah Shelton, que hace de la, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la muchacha, se apellida Rebel, pero no, Gloria Rebel, sí, eso es. Gloria Rebel. Durante la gran parte de la primera mitad de la película es importante, es constante, forma parte de la obsesión del protagonista, pero en el momento que se la cargan, pues, se acabó. O sea,
nadie
se acuerda de ella.
La película sigue y se va por otro lado, completamente diferente. Y este tío empieza a ver a la Melanie Griffith, que ve que realmente de quien se ha enamorado es de Melanie Griffith, ¿no? Por un requiebro de la película.
Lo que me parece más oscuro y más siniestro de toda la película. El tío se enamora de una chica porque la ve por la ventana a casi un kilómetro de distancia. Uh-huh. Ve un contorno porque no llega a verle la cara y ve simplemente por el hecho de que se masturba delante de él, ya el tío se enamora de ella. O sea,
y por el tatuaje, por el tatuaje del culo y por la manera de bailar. Asumo que es por eso.
Y luego, pero bueno,
él la reconoce, ¿no?
Sí, luego la reconoce por la forma de bailar y por el tatuaje del culo, pero que me hace gracia que de primeras él se sienta ya no atraído, sino se enamora, o sea, porque es como el romance de Palma, se enamora por ver la tía ahí contoneándose y tocándose, y a partir de ahí él ya cae prendado de ella, o sea, se obsesiona con ella. Sí. Pero es todo como muy ridículo, es como diciendo, pues, vamos a ver, ¿cómo puede ser que un tío simplemente por ver a una tía por la ventana tocándose ya caiga rendido, totalmente enamorado de ella? Sí.
En realidad, pues es el extraño romanticismo pervertido de Brian De Palma, que tienes que asumirlo como fantasía masculina, un tanto enferma, reconocidamente enferma, explícitamente pervertida y enferma, ¿no? Nadie dice que esto tenga que ser lo normal, pero bueno, no deja de ser sumergirse también en los abismos de la mente, ¿no? En ocasiones.
Sí. Acuérdate del eslogan que utilizaron para promocionar la película de Nombre de Caín.
Degenerado
de Palma.
Maravilloso, sí. Eso es. Sí. Pero bueno, como digo, no dejan de ser dos víctimas estos dos personajes solitarios, ¿no? El de la mujer que va a ser asesinada y el de este tío que no va a conseguir evitarlo y se va a meter en un embrollo de narices. Oye, y habría que hablar de la casa. A mí me recuerda un montón a la casa de Troy McClure en Los Simpson, que era otro pervertido, ¿eh? No deja de ser. Yo creo que debe de ser un guiño de los guionistas de Los Simpson. No lo he buscado en internet ni nada, pero yo creo que lo tengo que tener en cuenta, ¿eh? Tal. Y luego este paseo de por ahí, vuelvo a mi serie de cabecera, de donde ella sale con el garaje. Yo creo que el detective Bosch vive en esas casas.
Vive en ese universo, ¿no? En el universo de Palmiano. Sí.
En esas casas de Los Ángeles, en esa misma sección ahí con las curvas y tal. Pero bueno, que me fascina la casa es extraordinaria. Sí, claro. Y todo eso es Mulholland Drive, que también lo ha utilizado pues muchos cineastas. David
Bueno, Lynch, es que realmente la casa está en Mulholland Drive, creo. Que en el libro de hay un libro de Brian De Palma muy muy interesante, que es un libro de entrevistas, es como el típico que le hicieron a Hitchcock con el que le hizo Truffaut, o el que le hicieron a Billy Wilder que le hizo Cameron Crowe. Pues a Brian De Palma le hicieron también un libro de entrevistas repasando toda su filmografía. Brian De Palma por Brian De Palma, que está escrito por dos periodistas franceses que se llaman Samuel Blumenfeld y Lorraine Bacat. Y ahí pues el tío, claro, cuenta cosas de las películas y nos dice que ese edificio existe, ese piso existe, y que está en Los Ángeles y que está al lado de Mulholland Drive. O sea que sí. Claro.
La verdad es que tiene escenarios muy buenos esta película, hasta el punto de que realmente identificas las secuencias por el escenario, de tan bien elegidos que están. Realmente probablemente recuerdas la geografía del lugar y el lugar más que el argumento de la película. Eso a mí me pasa en Doble Cuerpo.
Sí.
Y, por ejemplo, el centro comercial, donde se suceden unos cuantos minutos de persecución,
a mí me recuerda, ¿no?
Yo no sé, ¿será el mismo centro comercial de Comando, la peli de Schwarzenegger, donde coge el ascensor y se lo tira encima a un montón de tíos?
Se parece bastante. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el de Comando es interior, o sea, está tapado, y este está en el exterior. Pero es ese rollo, o sea, es el auge de los centros comerciales en los años 80, que los directores sacaban muchísimo partido. O sea,
claro,
Sí, y, sí. Pero sí, es ese rollo, sí. Se parece muchísimo. Esa escena, toda la escena de persecución, que es una escena totalmente muda, prácticamente sin conversación, sin diálogo, lo que hace Brian De Palma es hacer homenaje a todas las secuencias en las que James Stewart sigue a Kim Novak en Vértigo.
Sí, exactamente. Esa es la parte romántica de la película.
Esa parte romántica, eso sí, salpicado de momentos guarretes, como que el tío ve cómo se prueba unas bragas. O sea,
inciso, ya tiene narices levantarse por la mañana, irse al centro comercial, probarse unas bragas e irse. Y dices, madre mía, qué cantidad brutal de tiempo libre tiene esta pobre mujer.
Sí, es rica, no tiene nada que hacer, tiene pasta por castigo y tiene mucho tiempo libre, no hace nada. Pero esa escena me parece muy graciosa porque está basada totalmente en la nada, o sea, no es siguiendo a una tía. Y mientras otro tío está acechando, que es el indio, ¿no? Que está ahí por ahí acechando.
Y
me hace mucha gracia porque esa escena ya la ha repetido Brian De Palma, copiando de nuevo, homenajeando, mejor dicho, a Hitchcock en Vestida para matar. La escena del museo es muy parecida, también muda, con un juego de gato y ratón entre dos personajes seduciéndose y sin ningún diálogo, con la cámara siguiéndoles y sin que ocurra absolutamente nada. O sea, pierde mucho tiempo, pero está muy bien elaborado, está muy bien.
Sí, es pura planificación e invención de Palma, de manejo de cámara, es una exhibición de, vamos, esto en el guión podría ocuparle, evidentemente no tiene diálogo, se sucede media hora de película larga en donde no hay conversación ninguna, ni la acción se interrumpe, simplemente el tío observando, lo cual da pie a pensar que realmente esta es una película sobre el acto de mirar.
Sí.
El acto de mirar cine y el cómo te implicas tú como espectador en el cine y cómo eres cómplice de lo que está ocurriendo. Y luego también no deja de ser desde el punto de vista de un personaje, pero hay otro que es el malo que también la está siguiendo. Con lo cual hay un objeto de deseo, de nuevo un objeto, la mujer, y el bien y el mal que la van como... van pululando alrededor de ella, tratando de equilibrar esa balanza. Absurda, ¿no? Estoy filosofando un poco, ¿vale? Pero es lo que pensé cuando lo veía, ¿no? Es una imagen interesante esa.
Está muy bien. La verdad es que cómo juega con los espacios, cómo lo sitúa, cómo sabes perfectamente dónde está cada uno, dónde está lo que va a ocurrir. Fíjate, sin ocurrir absolutamente nada. Hablamos la semana pasada de que Nolan plantea muy bien los conceptos, pero luego los desarrolla mal en imágenes, o sea, no sitúa bien a los personajes en el espacio, porque seguramente sea porque están ocurriendo muchas cosas a la vez y es muy difícil enseñarlo todo a la vez, pero Brian De Palma con dos, tres elementos muy sencillos, con dos, tres personajes, lo sitúa en un espacio incluso grande, fíjese, en un museo o en un centro comercial, y lo sigues perfectamente y sabes dónde está cada uno y lo que está ocurriendo, dónde están situados, jugando con el suspense, lo hace sensacional. O sea, y además jugando también un poco con el espectador de que jugando con la información que tiene el espectador. El espectador sabe, igual que la vez que el personaje, que le está siguiendo que a la chica le está siguiendo el bueno y el malo. Cosa que la chica no lo sabe. La chica solo se da cuenta que le está siguiendo el bueno, pero no se da cuenta que le está siguiendo el malo. Toda esa solidificación de información es curiosa, está muy bien.
Solo que aquí la protagonista no es la víctima, sino que es el mirón. Lo cual es una más de las jugadas de Brian De Palma, uno más de los desplazamientos que tienen sus películas, ¿no? Que la protagonista en esta ocasión no es la chica es un objeto de deseo, el protagonista es el mirón que la persigue también, con lo cual tú eres también un poco el mirón que la persigue, junto con el protagonista, y básicamente lo que tú dices exactamente, esa media hora larga de película después del planteamiento inicial, y que es gran parte del nudo, ¿no? De doble cuerpo, en realidad es simplemente un juego sin diálogos de perspectivas, de puntos de vista, de miradas, a medida de que estos personajes se van paseando con esta tía por Los Ángeles sin nada que decirse entre ellos, ¿no? Es una persecución absurda y enferma que no tiene ningún diálogo y en donde De Palma se la está jugando porque se prolonga, no es solo una escena o dos, se prolonga durante media película.
Es largo y sin diálogos. Y sin diálogos. Pero consigue crear ese vínculo entre el espectador Entre el espectador y los personajes, sobre todo entre los dos personajes que parecen protagonistas, para que luego la escena de la muerte sea lo pases mal, claro, sufras de verdad como sufre el personaje. O sea,
cuando la escena de la muerte, que de nuevo es otra enorme metáfora sexual, porque es una penetración. Es decir, tú puedes filosofar con que el cuchillo de Hitchcock, la ducha, mujer desnuda, bla, bla. No, aquí ya déjate de mierdas. Esto sí, es una penetración con primeros planos de...
La broca le sale de entre las piernas saliendo. Hay un plano muy explícito donde se ve como la broca sale de... Están las piernas abiertas y la broca sale justo entre medias. O sea, eso es así.
Sí, sí, sí. Y De Palma prolonga el momento artificialmente para casi hacerte la puñeta o bromear contigo, ¿no? Porque potencia el melodramatismo y la exageración de esta secuencia. Al tío se le quita el enchufe justo cuando la va a taladrar. Sí, sí, sí. Luego la taladra un poco en la espalda. Luego ella, por alguna razón, se cae y se queda inconsciente.
Se queda medio inconsciente y él se golpea con la broca en la cabeza. Se queda los dos medio inconscientes.
Es inverosímil a propósito. De nuevo, De Palma... cumpliendo su promesa de que lo que vas a ver es una fantasía, sueño, pesadilla cinematográfica, etcétera, sí, etcétera. Evidentemente no algo que sucedería en la realidad.
Por supuesto que no. Esto, la influencia, o sea, realmente las referencias de esta película son puramente cinematográficas, no tienen nada que ver con la realidad. Él es como si se hubiese metido en una sesión cuádruple de Hitchcock y esa noche hubiese tenido una pesadilla con las películas que ha visto, y la pesadilla que surge de esa cuádruple visión, de esa cuádruple sesión, surge doble cuerpo. O sea, es así. O sea, no creo que esté basada para nada en la realidad. O sea, es todo súper cinematográfico. Estira el tiempo y lo comprime según le da la gana, y jugando con cosas que son totalmente inverosímiles, pero que, y curiosamente, el espectador que tiene que tener la mente abierta, que sabe que tiene que saber lo que está viendo, tiene que aceptar. Y una vez que aceptas ese juego y sabes con las reglas y con lo que está jugando Brian De Palma, si lo conoces y lo aceptas, la experiencia es un disfrute. O sea, a mí me parece divertidísimo.
Sí, sí, sí. Es un juego diabólico y es un artificio cinematográfico y es emparentar el cine como el sexo. Porque, o sea, si todo va sobre la impotencia sexual de este actor incapaz de actuar, toda la película, que es la maniobra de un mirón para exculparse a sí mismo. También. Sí. Claro. Es la maniobra de Palma para exculparse también a sí mismo e incluso como delincuente sexual, esa faceta ligeramente de delincuente sexual que tiene también el protagonista, es decir, nosotros, está destinada también para aliviar esa conciencia culpable de este hombre que no cumple sexualmente, o que quizás se masturba demasiado y porque consume todo su tiempo en mirar, pero ninguno en hacer.
Sí, llega
no sé si me explico, ¿sabes? No sé.
Sí, porque él tiene una oportunidad que es cuando se encuentra con el turno y con Gloria Rebel, después de la secuencia tan larguísima, que termina además una escena que también juega con el terror. En el momento que se meten en el túnel y él coge la tarjeta y pega ese grito, que es un grito casi que parece un animal, el indio sale corriendo por el túnel, la verdad es que el grito, joder, es impresiona, ¿eh? Y luego cuando tiene ese encuentro, claro, él parece que van a culminar, pero al final la tía dice que no y se va. O sea, hay que decir que el tío tiene su oportunidad en ese momento de rematar, pero no es capaz de engatusarla del todo.
Al final es un nerdo y el pobre hombre no tiene oportunidad de mojar el churro de ninguna de las maneras. es pura frustración sexual, es un relato de artificioso. De penetraciones frustradas. Todo sucede en un túnel, además. Esta que tú mencionas ocurre al principio de un túnel, que bueno, miremos qué significado simbólico tiene un túnel, que no un puente, ¿no? Del mismo modo que un puente tiene uno, un túnel tiene otro. En fin, es una película muy salidilla. Muy salidilla. Más allá del evidente contenido sexual y lúbrico que tiene, que es bastante, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad de la peli, en donde nos metemos en el mundo del porno, y que yo creo que tendríamos que engrasarnos primero,
vamos a desengrasar, y luego comento un par de cosas que a lo mejor pasan desapercibido. La escena de la persecución, de esta escena muda de persecución, que hay un par de cositas que molan. Ah, vale. y de la muerte. Pues vamos a meter Frankie Goes to Hollywood, relax, que aparece...
Nunca mejor dicho meter.
Relax, que aparece en mitad de la película, que además surge precisamente para eso, para desengrasar esa escena. Así que vamos a escuchar a Relax.
Vale.
Relax, don't you rest when you wanna go to rest. Relax, don't you rest when you wanna go to rest.
Bueno, ahí volvemos con Frankie Goes to Hollywood. Seguramente esta sea su canción más conocida.
Sí.
Y claro, la gente que no haya visto la película, cuando de repente a mitad de la película vea que sale ahí, empieza a sonar la canción, que es súper conocida, y vea a Holly Johnson, al cantante de Frankie Goes to Hollywood, se le ve ahí como un personaje ahí, y sí, como una especie de videoclip, porque la película, esa escena es un videoclip directamente.
Sí. Pues... Y además, inmediatamente después del salvaje asesinato, te meten un videoclip saleroso y alegre en un club de alterne, con el tío vestido de empollón, como si ya se le hubiera olvidado el trauma de ver cómo asesinaban a una tía partiéndola en dos. Y sí. Es un contraste de tono premeditado por Palma.
Y de repente vuelve a jugar otra vez con la percepción. Brian de Palma vuelve a engañarnos. Piensa pues que estamos en mitad de una especie de videoclip, realmente estamos en mitad de una escena de una película porno.
Sí. ¿Sabes qué pensé ahí? Me acordé de la escena de los Simpson en donde van a Hollywood y está Robert Downey Jr. Disparando a unos policías y dicen, ¿y dónde deben de estar rodando una película? Y dice Lisa, ¿y dónde están las cámaras?
Sí. Bueno, aquí se ve la cámara reflejada en el
se ve la cámara muy al final de la escena, sí.
Justo ¿Sí? Dime.
Donde te presenta a Melanie Griffith ya desnuda a través de un juego de espejos.
Sí.
Y se ve la cámara en ese mismo movimiento, creo recordar, o casi sí, a la vez.
Se ve él abre la puerta de los servicios. Que antes de eso, es muy curioso porque esa escena, para que veas Brian de Palma, el tío no tiene ningún prejuicio, es capaz de hacerlo todo saltándose todo lo políticamente correcto. Hay una cortinilla detrás de la barra que pone sluts, o sea, sluts.
Putas.
Putas, sí. Directamente, es como diciéndote, si pasas esta cortinilla, eso está lleno de putas, que es lo que efectivamente ves a tías saliendo de por todas las puertas, que son prostitutas, claro, pero me hace mucha gracia como el tío lo presenta con sluts, me mola.
Y luego llega otros tiempos más festivos,
sí.
No digo que esté bien, no digo que esté bien, pero eran otros tiempos más distraídos.
Llega al servicio, abre la puerta del servicio y vemos reflejado en el espejo a Melanie Griffith ahí bailando, haciendo el baile este ya que ha hecho durante un par de escenas en la película. Y es curioso porque el momento que él pasa la puerta se balancea y vemos reflejado a la cámara.
Sí.
Que es el cámara real de esa escena, no es el cámara que supuestamente, no es ficticio, ¿no? Sí.
Podría ser perfectamente Brian de Palma o el Stephen H. Burum, que es su director.
Es Stephen H. Burum, es que el tío que está sentado al lado de la cámara, sí, ese Gordon Flash con gafas, sí, es Stephen H. Burum y los otros dos tíos, que es el operador de cámara y el foquista, o sea, sí, son los cámaras de esa escena, o sea, son los operadores de esa escena, me parece como encima, o sea, saltarse ya la pared, pero de una manera totalmente sin ningún prejuicio, sí, descarada, diciendo, mira. O sea, sí, estoy representando, o sea, algo muy metacinematográfico, ¿no? Estoy pensando al cámara de esta escena de ficción, es decir, supuestamente estamos en mitad del rodaje de una película porno, pero es que ese cámara que está incluido dentro de la narración es el cámara real de la película que estamos viendo, o sea, me parece ya, o sea,
sí,
el tirabuzón y doble mortal, vamos.
A propósito de la fotografía de Stephen Burum, yo quería mencionar una cosa, de que efectivamente es muy buena, pero una particularidad, y es que es un tiempo en el que las películas oscuras, y esta es oscura y nocturna,
sí, sé lo que vas a decir,
no eran grises. Esto no. Es una película súper colorista, súper bonita de ver, o sea,
muy oscura,
pero y tétrica en ocasiones, pero muy matizada, muy variada, muy colorida. No es gris, o sea, no es negro todo, no es gris, no está graduado con un programa informático para que no haya color porque todo es triste, siniestro, sexual. No, o sea, es colorida, es florida, es alegre, es una fotografía alegre.
Visualmente es una película muy bonita, está muy bien rodada, tiene, es verdad, el uso de los colores, todo muy, muy de los 80, que está todo como muy bien envuelto, muy bien expuesto. Todo muy correcto y con unas imágenes muy bonitas, incluso las imágenes chungas, toda la escena de la muerte de Gloria Rebel es con muchísima luz, o sea, no oculta absolutamente nada. Yo creo que aquí, fíjate, la principal influencia de Palma en estas películas, tanto en Vestida para matar como en esta, principalmente, yo creo que su mayor influencia es Darío Argento, no tengo ninguna duda, vamos, porque sí, Darío Argento juega con las cosas escabrosas, asesinatos terribles, pero todo muy bien rodado, o sea, muy bien iluminado, solo tiene que ver...
Esa coreografía tan artificiosa, tan fake... Es muy Dario Argento, es muy yalo,
sí, es muy italiana, sí, es verdad. Sí,
son cosas, te clavas en cosas sumamente absurdas, un cristal que cae, cuando te has... a un americano no se le viene en la cabeza. De hecho, yo creo que el malo de Ghost muere de esa manera. Siempre me ha parecido un momento Dario Argento, de decir, joder, Jerry Zucker, hostia, ¿cómo has matado a Tony Goldwyn?
Es verdad.
Siempre te clavas en objetos extraños o te entran por sitios muy, muy particulares. Putos italianos.
Sí, pues toda la parte de la utilización de cámara subjetiva que utiliza Brian De Palma, más en Vestida para matar que aquí, eso está sacado totalmente de Dario Argento, de sus primeras películas, del Pájaro de las plumas de cristal, de Rojo Oscuro, y aquí yo creo que Brian De Palma lo copia y incluso yo creo que lo rueda incluso todavía mejor, además utilizando eso, como has dicho tú bien, una fotografía muy chula, muy bonita, o sea, no nada oscuro, exponiéndolo todo bien para que se vea bien. Y la escena de la muerte de Gloria Rebel me recuerda a Tenebre, donde los asesinatos en esa película era todo como casi a plena luz del día o todo muy iluminado, que era de noche en sitios perfectamente iluminados, o sea, me recuerda mucho eso. Y recordando la escena de la persecución del juego este en el centro comercial, no sé si te diste cuenta, la dependienta de la tienda de lencería, que parece sacada de una película de terror, que tiene un aspecto así muy, muy siniestro, muy, muy peculiar, te voy a decir el nombre porque el nombre es curioso, es Slavica Jovan, que es la que hacía de Gosser en Los Cazafantasmas.
¡Ostras, Pedrín! ¿Es verdad?
Sí, amigo, sí. Gosser el Gosseriano, Gosser el Destructor...
Esta estaba en el aparcamiento de la Columbia ese año 84, porque las dos son de Columbia y del año 84, Cazafantasmas y Doble Cuerpo.
Efectivamente, ¿eh? O sea, sí.
Estaba por ahí y dijeron, venga, tú, de aquí a aquí. Seguro que a la misma vez, además.
Y otra cosa más, porque yo esta película siempre la he contemplado, es una de mis películas favoritas, yo creo que se nota. Y además lo hemos mencionado mucho en los vídeos. El vídeo este que hicimos de directores, en el que teníamos que elegir nuestras películas favoritas, cuando dijimos Brian De Palma, tú elegiste Doble Cuerpo, yo me quedé con Impacto, pero porque yo sabía que ibas a decir Doble Cuerpo, pero... Sí. En otro vídeo que hicimos mucho tiempo antes, en el que hablamos de nuestras películas favoritas, que llevaríamos a una isla desierta,
sí,
yo metí Doble Cuerpo, estaba entre las cinco primeras. Sí. O sea, me pirra esta película. Y siempre, inconscientemente, yo había relacionado, cuando era desde muy chaval, desde muy crío, porque yo estas películas las vi de pequeño, de niño, o sea, debería tener 9, 10 años, mis padres me dejaban estas películas, no sé por qué, pero me dejaban, yo las relacionaba con Noche de Miedo, que es otra de mis películas favoritas.
Sí, es otro mirón, ¿no?
Y juegan, utilizan los mismos elementos, pero los cambian. O sea, quiero decir, en Noche de Miedo parece que vamos a ver una película de mirones y al final termina siendo una película de vampiros, y en Doble Cuerpo parece que al principio parece que es una película de vampiros y acaba siendo una película de mirones. Pero es que el inicio es exactamente igual, es muy parecido. En Noche de Miedo vemos una luna llena y el ayudo de un lobo, y la cámara en un único plano se acerca a la casa del chavalito de Charlie, y en Doble Cuerpo es como un atardecer donde se está poniendo el sol, que es totalmente falso, la cámara baja y nos presenta al vampiro. Juega con los mismos elementos, pero es que incluso visualmente, estéticamente, la película, la fotografía en escenas que se parece bastante. Pero es que he descubierto, que no lo sabía, que la escena del club de Frankie Goes to Hollywood, de Relax, que es uno de los momentos más recordados de la película, es el mismo club en el que rodaron la escena de seducción de Jerry Dandridge con Amy. Es exactamente el mismo club. Es el mismo local. Que si lo revisas y haces pausas y pausas la imagen, efectivamente ves que es el mismo sitio. Digo, coño, pues estas películas están hermanadas, porque además tienen muchas cosas en común, visualmente se parece bastante, y encima utilizan un mismo local para una escena cumbre de la película. O sea, me volvió loco. Y de repente todo ha encajado en mi cabeza. Es como, ¿por qué siempre he asociado esta película como si fuesen hermanas? Cuando, claro, no sabía por qué, y ahora que lo sé, digo, coño, es que estas películas están hermanadas, las dos son de Columbia y utilizan en mismos escenarios en una escena. Así que, mira, Vamos,
sí, sí.
Me quedo loco.
Sin duda, sí. La verdad es que no lo sé. Yo, informándome un poquito sobre la peli, porque repito que esta vez ha ido todo muy rápido, la intención de De Palma, así a modo de curiosidad ya de doble cuerpo, era contratar, en vez de a Melanie Griffith,
sí,
a una actriz porno de verdad, y que ya en ese momento los directivos de Columbia sacaron la antena y dijeron: ostras, esto que está haciendo este aquí, que nos quiere meter a, bueno, inserta aquí el título, el nombre de la actriz porno que sea, no me acuerdo del nombre.
Annette Haven era Annette Haven, que era una actriz porno bastante conocida por la época. Sí, sí.
Annette Haven, a ver, voy a buscarla por puro interés cinematográfico, nada más.
Pues búscala, sí, sí, sí.
Sí, y efectivamente, es actriz porno, te puedo confirmar que
sí, que lo es. Sí, sí, sí.
Y al final acabó de asesora. Es decir, no la despidió, contrató a Melanie Griffith, que se la recomendó Steven Bauer, que Steve es Bauer, el coprotagonista del Precio del Poder, la anterior película de De Palma, porque en ese momento salían juntos.
Sí. Bueno, Bauer, de hecho, y creo que estaban casados, de hecho, ya, por aquella época.
Salían, es verdad, estaba cansada. Sí, sí, es cierto, eso sí. Sí, sí. Estaba casada antes con Don Johnson, con este, sí,
con Steve Bauer, sí, sí. El actor este de origen cubano, sí, estuvieron bastante tiempo juntos y sí, se lo recomendó Steve Bauer, pero realmente Melanie Griffith llegó a este papel porque ninguna de las actrices que tenía pensado Brian De Palma, ninguna quiso aceptar el papel. Ninguna,
sí.
O sea, ninguna. Él tenía pensado que, en su cabeza, que lo interpretase Brooke Shields. Y Brooke Shields, cuando le enseñaron el guión, dijo: pues tengo que hacer esto, ni de coña. Sí. Claro, es un personaje arriesgado, donde te expones mucho. Tienes escenas sexuales, tienes que tener cuidado no solo con el hecho de que salgas desnuda, sino porque es un personaje que juega muchísimo con la comedia y puedes hacer mucho el ridículo. Yo creo que ahí dieron el clavo con Melanie Griffith, porque solo ella podía interpretar este papel con el descaro que lo hace, porque es que Melanie Griffith no tiene ningún reparo y está totalmente metida en el papel, lo está dando todo. O sea,
sí, 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 no, y esa voz de chica rubia tonta que ponen sí, nacida ayer y tal, aquí en esta película fluye de otra manera, o sea, es Melanie Griffith transformándose como actriz en otro personaje diferente, lo cual da la medida de su calidad como actriz, sí, a menudo no reconocida de Melanie Griffith. Y tal, o sea que yo creo que lo hace muy bien y además se atribuye un gran protagonismo en pantalla de Melanie Griffith en doble cuerpo, cosa que no existe. Bueno, existe relativamente por sí, una jugada de la película que es un spoiler contar y que, bueno, podemos evitarlo perfectamente, ¿no? Por si no la habéis visto. Pero Melanie Griffith aparece prácticamente en los 25 últimos minutos de película, que es cuando sí, se sucede este tercer acto en el mundo del porno, en el cual el protagonista se lanza a resolver el crimen porque cree haber descubierto una pista de que no todo es lo que parece. Uh-huh. En esta conspiración. Entonces, Melanie Griffith en realidad no está tanto tiempo en pantalla, en absoluto. Sale en los 25 o 30 últimos minutos de película.
Sí, sale. Sí, no sé si llega. No sé si llega a 40 minutos, pero es que eso es esa parte final, ella roba el protagonismo
roba
a todos.
La película. No lo tiene difícil, porque el Greg Wasson tampoco es que sea un
claro, actor
recordado, ¿no? Es un poco, pues eso, hace de pusilánime y pues es como si me ponen a mí de protagonista en esa peli, que yo creo que daría el pego.
Y hace totalmente, de eso solo hace perfectamente, claro, porque tiene que hacer de esos ainas y entonces sí, ella... Sí. Tiene las mejores frases de la película, los momentos más divertidos de la película, porque el momento que se encuentra es que la película tiene un par de momentos que son muy cachondos. En el momento en el que están haciendo, él está diciendo que está fingiendo ser un productor y que quiere hacer una película con ella porque ella es maravillosa, porque tiene una sonrisa preciosa y tal, y entonces ella acepta el trato, ¿no? Y le dice que no, que, y le empieza a dar una lista de normas que tiene que cumplir. Empieza a decir: nada de deportes acuáticos, nada de que me den con un puño, nada, o sea, nada de nada de fish fucking, nada de sí. Le dice no me afeito el chumino.
En un lenguaje muy bruto la peli,
a sí, veces, sí, muy
no, es una, no es la peli que verías con tu madre ahí el día, claro, de Navidad cuando vas a cenar.
Y eso
en algún sitio, ¿no?
Esa escena funciona a la perfección porque Melanie Griffith lo hace totalmente convencida y porque pega perfectamente con que todas esas cosas que está diciendo el personaje de Holly Body, Holly Curvas, que es como lo traducen en español, el otro se queda como, claro, es como es un mojigato y es un tío, es un reprimido, se queda con cara como diciendo: madre del amor hermoso, pero esta tía, si me, fíjate, o sea, me da 100.000 vueltas, me está sacando los colores a mí, o sea, me hace mucha gracia cómo juegan con ese contrapunto de los dos personajes tan extremos, uno un mojigato y otra que ha visto absolutamente de todo. Y luego, uh-huh. luego otro momento que me parece divertidísimo, que me parto la caja cada vez que lo veo, es justo después de la muerte de Gloria Rebel.
Sí.
Después de la charla que le echa al policía, que le deja totalmente, vamos, que es como exactamente lo mismo que le pasa a James Stewart en Vértigo, que es que le hacen sentir todavía más culpable. No le pueden acusar de nada, pero para los policías y para los jueces, el juez de Vértigo, el máximo responsable de la muerte de Kim Novak es James Stewart. Pues aquí pasa lo mismo con Greg Wilson. El Jake Scully es el culpable de la muerte de Gloria Rebel, porque el policía, vamos, le echa una charla monumental. Pero el tío automáticamente después de eso, en vez de, está deprimido, pero lo que hace es ver cine porno en casa. Está viendo un programa donde está haciendo una entrevista a una actriz porno.
Sí, sí, este tío tiene un fuego que no puede apagar, eso está claro, ¿eh? Está en unos días complicaditos, ¿eh?
Y toda esa escena, que venimos de una escena traumática y que, joder, que es dramática, o sea, que es... El tío lo calma viéndose un programa de televisión subidito, o sea, el que están entrevistando a una actriz porno y donde están haciendo promoción de una película que se llama Hollies in a Mountain Hollywood. Las frases de promoción de esa película, de ese tráiler que emiten, son la descojonación, son divertidísimas. Sí, 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 sí.
Son de título de peli porno de Enrique Cerezo. Sí.
Joder, según la revista El Casquete, lo que el viento se llevó de películas para adultos.
Arma Rectal 2, ¿no? Sí.
Mola verla en versión original, sí. Pero mola más casi que doblada. O sea, el doblaje de esa escena...
Yo la vi en original también.
Pues sí. en doblada las decisiones, claro, porque hay títulos que las cambian, ¿no? Entonces hay una de las películas que está interpretando la chica que están entrevistando ahí en esa escena, que es cachondísima, de, bueno, Linda, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta mucho que me miren, soy muy exposicionista, será exhibicionista, eso, exhibicionista.
Sí, con un tío calvo y con bigote en pelotas en la cama y con el micrófono interrogándola, ¿no? Es como...
Haciendo un juego de palabras muy divertido. Y dice,
super,
bueno,
es súper los vingueros, eso. Es como...
Muy los vingueros. Y el tío, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? En inglés dan un título que es muy bueno, que tiene gracia, pero en español la película la traducen como Leche y Noche.
Leche...
Y digo, ole tus huevos, el director de doblaje en español, y dije, pensé, eres un puto crack. O sea, el que ha pensado en cambiar la película, que no sé cuál era, a Leche y Noche, digo, grande, enorme.
Ay, Dios mío. Sí, es rollo Titanic, ¿no? Y estas movidas, es muy gracioso, sí. Hemos hablado de la banana mecánica, ¿no?
Pues ahí...
Ver erecto al final.
Sí, la guarra de las galaxias, sí, sí, ya. Pues ahí Brian De Palma se ve que es un cachondo y que es un guarrete y que juega mucho con ese tipo de... Y además con todos los clichés y cosas de cine porno que no son reales, sino que lo tiene en su cabeza. Es lo que cualquier chaval adolescente asume que es el cine porno, que es cachondeo, diversión, y entonces él lo ve como si fuese un adolescente guarrindongo. Entonces, incluso... Incluso el casting que le hacen al pobre Craig Wilson, al Jack Scully, que es un casting de coña, que dice dos frases y nada más, o sea, es como de coña, porque el tío le dice, claro, de repente le dice Jack Scully, bueno, entonces, ¿qué estoy mirando? Y le dice el otro... El director, bueno, no, tú no serás un actor del método, pero, joder.
Sí. Pero luego al final es un romántico, porque en cuanto se lo monta con Melanie Griffith, ya se enamora. Y la música que te pone De Palma con Pino Donaggio, su músico habitual, es música romántica. O sea, el tío es un adolescente. El protagonista en realidad tiene la madurez sexual de un adolescente, se ha enamorado ya de ella, nada más tocarla, nada más verla. O sea, es evidente que es un tío que está tratando de olvidarse de su ex y que está en ese momento de un clavo saca otro clavo, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos.
Es lo que él necesita, pero bueno, que también es testimonio de una manera de operar de muchas personas, o de una necesidad, más bien. Es un tío necesitado de amor, ¿no? Es un salidillo entrañable que necesita amor, aunque yo creo que Greg Wasson no lo acaba de calabar. No tiene, uno, yo no sé si es un galán o si es un tonto lava, o si es uno cualquiera, o si es un funcionario de correos. No acabo de leer en él, pero bueno, la película te deja claro, para mí, que es un poco eso.
Sí.
¿No? Que es un tío que está en un momento muy bajo, muy necesitado de sexo.
Sí, sí, no, está.
Porque le acaba de pillar a la novia, porque él no funciona de nuevo. No funciona en la cama y por eso la novia la pilla engañándolo.
Sí, sí, claro, es que además, es que claro, tiene escenas que son, el momento en el que aparece Greg Henry, que tenemos que hablar de él, es que es muy difícil no hacer spoilers de esta película, porque la trama es tan sencilla, pero el momento que vemos a Greg Henry, hay un momento en el que están hablando en un bar y hablando de que, pues que eso, que Greg Wilson se ha quedado sin casa, Jake Scully, que es como se llama el personaje, se ha quedado sin casa porque ha pillado a su mujer tirándose a otro y se ha tenido que ir de esa casa porque la casa no era de él. Y el otro se parte el culo, se empieza a reír como diciendo, madre mía, qué pringado eres. Y encima Jake Scully dice, y encima lo peor de todo es que cuando yo le he visto que estaba ahí zumbándose a otro, tenía como un resplandor en la cara, tenía como... Sí. Y le dice el otro...
¿Resplandor? ¿De qué hablas? Resplandor. Llevo haciéndolo 10 años y nunca he visto un resplandor.
Ni un destello.
Ni un destello de nada.
Llevo 16 años echando polvo, dice, y nunca he visto ningún resplandor.
Oye, pues para la edad que tiene empezó tarde, Greg Henry. ¿Eh? Sí. Porque parece ya talludito en eso.
Parece ya talludito, sí. Está...
Greg Henry es un habitual de Brian De Palma. Sale, no sé si en todas sus películas, pero vamos.
Salen unas cuantas. Sí, sale en Femme Fatal, creo recordar que salía, sí. Y ha salido en alguna más. Y bueno, también salía en esta que hemos dicho, en Nombre de Caín, también aparecía Greg Henry. Sí, aparecía en unas cuantas películas.
Sí, sale también en las de James Gunn. Sale en Guardianes de la Galaxia, sale en Slither.
Sí, 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 sí.
Es fetiche de estos dos. Perdón, Greg Henry. Y Deborah Shelton, que es la chica, la estoy buscando aquí, que no nos venía el nombre.
Fue Miss América en el año 70. Tuvo una carrera en cine y televisión así un poco de regulera, serie Z y cosas así de mala manera. Y era una actriz mala. De hecho, la voz que oímos en la voz original de Deborah Shelton, o sea, en inglés, no es suya, la tuvieron que redoblar porque su voz era terrible. Le pusieron esa voz así más grave para darle más personalidad. Sí.
Le pusieron una voz más aterciopelada, más sexual, ¿no? Quizá.
Sí, sí. Curiosamente, esto es un algo totalmente interno de Libertad Digital. La voz, que no sé qué actriz, ahora mismo no recuerdo el nombre, que dobla a Deborah Shelton, me recuerda a Sara Becerro, a nuestra compañera de regional.
¿Ah, sí?
En Es Radio. Sí, tiene una voz así como grave. Y me recuerda a Sara Becerro, fíjate.
¿Se lo has dicho a Sara Becerro? ¿O
no? No, cuando lo veas no se lo diré. Le diré, Sara, tienes que ver doble cuerpo.
Me recuerdas a una chica a la que asesinan taladrando el vientre y la vagina con una máquina gigantesca en una película de terror.
Sí.
Y a ver qué te dice, a ver cómo
mira. Sí, claro, me juego a que piense que soy un depravado, claro. Si le recomiendo la película, ve la película, ve cómo acaba la muchacha y acaba... Como un pincho moruno ahí, taladra. Joder, la muerte. La verdad es que solo imaginar, o sea, solo pensar esa muerte, lo de un taladro gigante que la atraviesa, no solo la atraviesa ella, sino que atraviesa el techo. O sea, me parece súper súper bizarro y súper arriesgado. Me mola un mogollón. Por visto, De Palma dijo que tomó la decisión de lo del taladro gigante, que es como muy, muy, muy rocambolesco, porque él tenía la imagen en la cabeza de un taladro atravesando el techo y salpicando sangre. Y entonces la única manera que tenía de hacer eso era con ese super taladro. No podía hacerlo de otra manera, ni con una espada, ni con un... Sí. No, tenía que ser con...
Con el super taladro. La parte de... Es brutal el uso de la profundidad de plano para mostrarte el taladro por encima de él y el puñetero perro este que no hace más que joder en toda la película.
El perro es el... ¿Has visto la película de Samuel Fuller, Perro Blanco? No sé si te acuerdas de ella.
No, no la he visto.
Es de un perro que está entrenado para matar a negros, a matar a personas negras.
Joder.
Y sí, una película brutal. Pues el perro, el protagonista de esa película es este, que aparece en Doble Cuerpo. Ajá. Esa película de Samuel Fuller, sí.
Ya, sí. Es como Sí, dime.
No, que hay muchas cosas, pues esto, que en esta película que hay muchas... Está conectada con otras películas de alguna manera. Bueno, con eso, hemos dicho Noche de Miedo, Cazafantasmas, por la actriz esta que hacía de Gosser. Sí. Tiene un par de cosillas así que la entroncan con otras pelis.
Sí. Sí, no, está bien. Y bueno, es un viaje de entre las películas de videoclub. Por cierto, maravillosa la escena del videoclub antiguo.
¡Qué videoclub, eh! ¡Qué maravilla de videoclub! Sí, ¡enorme!
una fiesta, tío. Y con Hitchcock, con las pelis de serie B, con un thriller moderno y autoral, imposible de predecir, ¿no? Bueno, es como todas las buenas películas, es algo distinto, Doble Cuerpo.
Sí, sí, sí.
Por eso yo reconozco que me explico que sea de tus pelis favoritas.
Es de mis pelis favoritas. O sea, ahí están todo lo que me gusta está en esta película. El cine, los mirones, las uh-huh. chicas guapas, asesinatos bestiales, buena música.
Ajá.
Me gusta mucho que un director se empeña en dirigirlo todo con mucho mimo, con mucho pulso. Es decir, las escenas están súper planificadas y se nota los movimientos de cámara, todo está como súper, súper estudiado y funciona. Y todo al final se reduce a una especie de concepto visual más que narrativo, ¿sabes? No tiene por qué ser una historia en la que narrativamente esté todo bien hilado, esté bien escrito, ¿sabes? Porque esta película uh-huh. hay momentos que no tiene ningún guión literario. O sea, la escena de la persecución del centro comercial, en un folio donde está escrito, no hay ninguna palabra. No creo que tenga no esté escrito nada. Simplemente para la puso el personaje protagonista sigue a la chica. Y a partir de ahí él visualmente se inventó la escena, pero no puso en papel, no escribió en papel de manera literaria cómo se desarrollaba esa escena. Él directamente hizo un storyboard, que además de los storyboards lleva haciéndolos muchísimos años con un programa informático, Brian De Palma, es un tío como siempre muy avanzado en su tiempo en esto. O sea, ni siquiera él recurre a otras personas para que le haga los storyboards, no, los hace él y los hace por ordenador, que es un cachondo, con un programa muy, muy básico. Pues eso, la película está entera bañada de ideas visuales que son muy muy potentes. Luego así hay un hilo conductor, hay una narración, hay una historia, pero la historia es muy endeble. O sea, enseguida se puede venir abajo en cualquier momento porque está basada prácticamente en la nada. O sea, la película está basada más en los sueños y las obsesiones de un director que en una historia real. Y sí. Eso, esa idea como película a mí me fascina. Me gustan ese tipo de películas en las que todo está sostenido por ideas visuales, por set pieces maravillosas que forman una película, aunque no tenga mucho, mucho sentido lo que está ocurriendo en la película, pero eso en Brian De Palma es muy habitual y por eso me gusta tanto este tío, porque me mola la manera que tiene de concebir las películas, esa manera tan especial, tan visual y tan narrativamente hueca, por así decirlo. O sea, literalmente la película tiene un guión que está escrito casi en una servilleta. Y tiene mucho... Pues la verdad es que tiene mucho mérito hacer películas así, basadas prácticamente en la nada, sinceramente.
Sí, sí. Pues nada, esto ha sido Doble Cuerpo. Yo creo que podemos ir cerrando este podcast de septiembre, el primero de septiembre del 2020, ¿no, Dani?
Sí, podemos cerrarlo perfectamente. Iba a hablar de los tíos que hacen footing en la escena de la muerte, que no sé si te has dado cuenta que van vestidos igual.
Ah, es verdad, sí. Los que le ayudan malamente, ¿no? Porque no.
No le ayudan, pero primero porque están haciendo footing, él llega, les pide ayuda y sale corriendo y los otros se quedan atrás. Están haciendo footing, sí. Supuestamente están en forma y llegan tarde, pero lo que pasa
sí,
es que.
Sí, sí, primero no le oyen porque llevan cascos y luego no hacen nada absolutamente. No se sabe ni por dónde están. ¿Eh?
Pero me hace mucha gracia que van vestidos igual, ¿no?
Eso sí que son par impar.
Ese tipo de detallitos me hace mucha gracia.
Te hacen pensar, ¿no? Te lo llevas a la cama.
Los detallitos que pone ahí De Palma de fondo, los personajes, los extras, los maneja muy bien. No los maneja tan bien como Spielberg, pero siempre pone como detalles muy cachondos ahí de fondo. Que siempre pone gente corriendo, haciendo footing, gente que está haciendo cosas y algunas veces cosas como muy... Pero este tío que está haciendo, está todo muy uh-huh. pensado, o sea, muy, muy cachondo.
Sí, 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 sí. Pues nada, Dani, me ha gustado este podcast. A ver si dentro de poco grabamos otro.
Sí.
Hay que recordar a nuestros oyentes dónde pueden escucharnos, aparte de en la plataforma de audios de Es Radio.
Sí,
también en iVoox.
En iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. En Apple
Podcast y en Podimo.
Y en Podimo, ahí estamos. Y recordamos que nos pueden mandar audios o correos como nos mandó Isa Ollavillar a... LD, ¿cómo era? Joder, ya se me ha olvidado.
podcastnld@libertaddigital.com. Ahí son los audios para que los pongamos aquí. ¿Vale?
Muy bien. Pues chicos, nos vamos. Nos vamos, sí. Gracias a De Palma, que tenía yo ganas en su 80 cumpleaños.
Sí. Yo me tengo que hacer un café, que me ha venido un bajón de azúcar justo hace 5 minutos y necesito levantar el ánimo un momento. Pero muchísimas gracias por seguirnos, estaros atentos al próximo podcast, escucharos este otra vez, todas las voces que... y recomendadlo, mandadlo por ahí a vuestros amigos, a vuestros abuelos, padres, vecinos, en fin, todo, perros, mascotas, todo, ponedlo.
Se os ocurre.
A todos.
Yo tengo un compañero de técnico de sonido, Alberto Abengozar, que el tío, la verdad es que nos está haciendo campaña, está recomendando nuestro podcast a todo el mundo. Cuando se ha ido de viaje este verano con amigos y tal, y él es muy de escuchar podcast, y va con amigos, y los amigos se van a poner un podcast, y él decía, ni de coña, escuchad esto, amigos, escuchad este podcast que es bueno de verdad. Y nos ponía a nosotros, tío, y nos ha hecho promoción. Ahí,
pues muy bien, se lo agradecemos mucho.
Ya te digo, ¿no? Vamos, con el corazón y eternamente estaré agradecido a Alberto Abengozar. Que nos despedimos con cancioncita.
Venga, ¿qué tienes preparado?
A ver, me voy a despedir con Platero y tú. Con el grupo de, claro, Fito Cabrales, Fito y los Fitipales, todo el mundo conoce a Fito, pero Fito viene de Platero y tú.
¿Sí?
Hay un disco que se llama Hay poco rock and roll, que es un disco espectacular del año 94, que tiene una canción que se llama La vecina, que es que parece que nos cuenta un poco la historia de Jake Scully y Gloria Rebel en esa canción. Así que, si os parece bien, nos despedimos con La vecina.
Pues venga, vamos a escuchar música.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.